vamos a realizar una sesión contactando con el maestro Morganel. Bienvenido.
Muchísimas gracias.
¿Cómo te encuentras?
Es un gusto estar aquí.
Es un gusto escucharte.
Te envío toda la luz, querida hermana. Me siento contento, gozoso de poder compartir con vosotros a través de este receptáculo, cuyo tetán es mi hermano espiritual.
Verdaderamente extrañábamos tus mensajes y agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. ¿Quisieras comentarnos algo en particular? Yo tengo algunas preguntas por las que, si deseas, podríamos comenzar.
Puedes comenzar a inquirir sobre ellas, querida hermana.
Siéntete cómodo, sí, esto es...
Totalmente, totalmente.
Una charla. ¿Qué opinas tú? ¿Para ti qué es la vida?
Hablamos de la vida física. Para vosotros la vida física es un misterio, puesto que de repente un objeto inanimado pueda reproducirse, pueda crecer, pueda sentir. Dejemos provisoriamente de lado el mundo espiritual, donde sabemos de que cada ser, por minúsculo que sea, tiene un tetán, hasta la partícula viviente más pequeña. La vida física es una serie de combinaciones que se adecúan de tal manera que permiten el albergar, aparte de un espíritu, a una fracción de espíritu que le da la vida. Pero no es tan sencillo, porque hay partículas inanimadas, como una roca, que un espíritu allí no tiene cabida. Muchas veces habréis escuchado que para que un 10% de espíritu encarne, tiene que haber
una unidad biológica.
Una unidad biológica, pero además un decodificador adecuado para tal o cual concepto. Lo que se ha dicho, pero en muy contadas ocasiones, y quizá no lo hayáis tenido en cuenta, es que siempre cuando habláis de entidades espirituales, habláis de entidades espirituales complejas.
Es decir, bueno, las entidades espirituales complejas...
Las energías conceptuales. Que son,
las que encarnan, digamos, en unidades biológicas que tienen más desarrollado el córtex.
Correcto.
Ajá.
Y cuando en una época de vuestro mundo no tenían tan desarrollado el córtex, también encarnábamos, pero nuestro aprendizaje como entidades espirituales era experimentar a través de ese ser que todavía no era consciente quizá de sus actos en su totalidad, actuaba más por instinto, porque tenía la mente reactiva
era
en un 95%,
dominante.
Era una mente reactiva dominante, por sobre la mente analítica, también permitía la encarnación.
De todas maneras fue necesario que así sucediera, porque de otra forma no hubiera habido evolución y no tendríamos las especies que tenemos en este momento y no existiría el hombre.
Correcto, pero quería ir por otra vía, por otro camino, de que existen en nuestros planos suprafísicos otros espíritus menos conceptuales, por así llamarlos, y espíritus directamente casi nulos en cuanto a concepto. Y quizá esto sea un nuevo paradigma. De la misma manera que en el plano físico, cuanto más, entre comillas, salvaje era el homínido, más mente reactiva tenía, alojada en la amígdala cerebral, menos mente analítica tenía. ¿Sí?
Sí.
Los espíritus, casi nulos en concepto, se manejan, entre comillas, también por un instinto. Digamos, el espíritu es una energía que tiene un núcleo conceptual. Y vosotros mismos, en el plano físico, si tenéis ese don o esa capacidad de concentración, los podéis ver como trazos de luz. Salvo que ellos mismos se quieran presentar en forma antropomorfa para ser reconocidos.
Ajá.
Pero hay espíritus cuyo centro conceptual casi no existe, y es un centro energético, y esa energía es una energía instintiva. Cuanto más abstracta es la mente, mayor es el concepto espiritual. Cuanto menos abstracta es la mente, mayor es el concepto instintivo, si se entiende la frase.
Se entiende.
Entonces, obviamente, el espíritu de un Homo sapiens de vuestro mundo, donde yo estoy encarnado, es un espíritu conceptual amplio.
Ajá.
El espíritu de una mosca se maneja prácticamente instintivamente. El espíritu de un gusano, y así sucesivamente. Hasta los microorganismos más pequeños tienen tetán.
¿Podrías hacernos algún comentario sobre algo que no sepamos acerca de la mente indivisa?
Sí, por supuesto. Nosotros, como seres espirituales, formamos parte del todo, a quien muchos de vosotros llamáis el Padre, Dios, el Absoluto, o nosotros como maestros decimos Eón. Eón es el todo en este universo. El universo es Eón manifestado y nosotros somos sus partículas.
Correcto.
Todos nuestros pensamientos nos pertenecen a nosotros gracias al libre albedrío divino. Pero eso no significa que no pertenezcan también a Dios, al Padre, al Absoluto, a Eón. Como espíritus tenemos la capacidad de captar a través de esa esencia divina del Padre el pensamiento total. Obviamente con nuestras propias limitaciones como seres espirituales que somos, o bien nuestros 10% como unidades biológicas que son.
Entonces, yo te consulto, se me ocurren dos posibilidades, que esos dos individuos que no se conocen, que están en puntos distintos, tengan de repente la misma idea, puede ser porque estén en contacto sus tetanes.
Es más fácil que ambos hayan captado la idea que está, entre comillas, flotando en los planos suprafísicos.
Siempre sostuve, y me gustaría que me puedas dar tu opinión, que el hombre tiene, dada su experiencia en este plano físico, un conocimiento humano, ¿sí?
Sí.
El conocimiento de sus experiencias. Que ese conocimiento, una vez que se pueden refutar mediante pruebas científicas, en algunos casos se convertirá en conocimiento científico, en otros casos será desmitificado, ¿correcto?
Si se refuta, sí.
Pero siempre creí que hay un conocimiento, que es el conocimiento universal, que va más allá de nuestra propia existencia como seres humanos. Es decir, la segunda posibilidad sería que estos dos individuos, podríamos decir de dos islas opuestas por poner un nombre, captan ese conocimiento. ¿Vendría a ser algo así lo que tú me quieres decir?
Sí, correcto. Es un conocimiento que está
latente.
Latente, pero contenido en el Padre. Contenido en el Padre. Y tenemos el don, la capacidad, la cualidad de captarlo a la vez o no necesariamente a la vez. Y a veces puede ser, como para dar un ejemplo entendible, que dos personas separadas a millas de distancia puedan llegar a un mismo descubrimiento.
Ajá, a la misma conclusión.
O a la misma conclusión con respecto a determinado tema. Sí, sí.
Así. Es decir, que esa... O sea, tú me corroboras eso que yo pensaba, de que hay algo, hay un conocimiento que es mayor que nosotros como especie, ese sí, que está en los planos suprafísicos.
Todo está contenido.
Y de alguna manera nosotros vamos redescubriendo. O sea, para nosotros es un descubrimiento.
Pero
en realidad la idea, el concepto ya está.
Es un redescubrimiento.
Cuando nosotros estamos preparando, vamos, algunos van percibiendo ese concepto, ¿es algo así?
Sí, correcto. Ajá. Correcto. Cuando tú directamente tienes la medida, te calza el traje.
Perfecto.
Si se entiende, querida hermana.
Perfecto. Después de así, bueno, seguiremos investigando, indagando sobre esa idea y perfeccionándola. Pero la idea ya sabemos de dónde surge.
Sí.
¿Qué opinas acerca de la durabilidad de las especies? Obviamente que ha habido muchos avances en cuanto a estudios de ADN, pero bueno, hay muchas cuestiones todavía que están por verse. ¿Hay algo que se está escapando con respecto a la durabilidad de las especies que aún no se sepa?
Entiendo de que en cada mundo los biólogos que pueden ir estudiando la genética van a ir descubriendo el porqué de la duración de cada individuo, de cada raza y de cada raza en sí.
Ajá.
Lo que ya se está avizorando en vuestro mundo Sol 3, donde está también encarnado mi 10%, ya se sabe mediante genética cuánto puede vivir cada unidad biológica. Lo que aún no se ha descubierto, que eso se ha revelado algunos de vuestros años atrás también por este receptáculo, es cuánto puede durar cada raza, cada especie. Y eso no está en el ADN.
Ajá.
Eso está en el ARN, en el ácido ribonucleico.
Uh-huh.
Es un tema para profundizar y te invito, si tú lo deseas, querida hermana,
no,
a hacer una sesión en profundidad únicamente para tocar ese tema, porque es un tema que va a llevar
bastante. Muy interesante, muy,
sí,
muy interesante.
Sí, así es. Para decir el cómo.
¿Cuál es el proceso?
¿Cuál es el proceso de por qué hay especies que se vuelven estériles y por qué hay especies que siguen evolucionando?
Bien, será perfecto entonces para...
Incluso para la próxima
sesión. Coordinarlo para una próxima sesión.
Sí.
Otra consulta. Nosotros, como individuos que vivimos en este planeta, a veces vemos la luz de una estrella lejana.
Sí.
Y posiblemente cuando percibimos esa luz, en muchos casos, en este momento, esa estrella quizás ya no esté en ese lugar. O sea que la velocidad luz, dada la distancia,
claro,
de las que estamos hablando, quizás esa estrella o cometa ya no se encuentra en ese lugar. Nosotros lo percibimos la luz ahora, pero quizás ya no se encuentra ahí.
Hablemos directamente de una estrella.
Uh-huh.
Que de acuerdo a qué distancia esté pueda haberse transformado en una supernova o en una estrella de neutrones.
Uh-huh.
Y aquí en Sol 3 aún se sigue percibiendo con vuestra vista o con vuestros aparatos telescópicos debido a la gran distancia que los separa de la misma.
Ahora bien, si nosotros observamos ese universo y podemos, según los científicos, observar el universo aún expandiéndose, la pregunta que yo tengo para hacerte ¿es posible que el universo ya haya comenzado a contraerse en algún punto, en algún lugar, ya haya comenzado esa contracción y por de la misma manera que nosotros esa estrella, quizás ya no esté ahí, recién ahora la vemos por una cuestión del tiempo que tardamos en percibir la imagen?
Sí.
¿Es posible que el universo esté comenzando a contraerse y nosotros aún vemos la expansión? No sé si se entiende la pregunta.
Totalmente se entiende, perfecto. Mi respuesta es no.
Ajá.
Pero no significa que aún, debido a la incidencia de la energía oscura, se sigue expandiendo, incluso aceleradamente.
Ajá.
Aceleradamente. Lo que los científicos recién ahora están comprendiendo algo que este receptáculo ha dicho años atrás. Pero ¿por qué también agregué pero? Porque el universo es un 10% de Eón manifestado. Y no se expande en forma perfecta, porque el caos, y discúlpame que te lo nombre, incide de alguna manera. No es que ofrezca resistencia, porque la nada no puede ofrecer resistencia. Pero hay lugares donde sí hay como una resistencia a la expansión, y hay, lo digo de una manera muy primaria para que se entienda, bordes de ese universo en expansión que encajan hacia adentro.
¿Especie como de grietas?
No grietas, ajá, sino puntos donde...
¿De inflexión?
Puntos de contracción, ajá, pero son mínimos. No significa que en esa parte se contraiga, sino que no solo se retrasa la expansión acelerada, sino que hay como una especie de contracción, hasta que luego la misma inercia que viene de atrás empujando de ese mismo universo siga expandiendo. Pero hay partes donde se retrasa la expansión, pero no, aún no ha llegado el momento de la contracción.
Ah, falta no mucho.
Faltan miles de millones de años aún.
Bien.
Hasta que la materia oscura es la que entre en efecto para que comience la contracción, que también va a ser acelerada, hasta provocar un nuevo Big Crunch o singularidad, donde el absoluto dejará de manifestarse.
Ajá.
Hasta que vuelva otra vez a manifestarse en una nueva
dimensión. Un nuevo universo. Perfecto. Sí. ¿Existe vida artificial en otros mundos?
La ciencia ha avanzado tanto que en vuestro mundo son tres. Existen lo que se llama prótesis.
Ajá. Sí.
No hablo incluso de trasplante de órganos. Hablo de prótesis artificiales. Sí. E incluso hay científicos que están experimentando, y esto quizás sea una primicia, con ADN artificial.
Ajá.
No solamente aquí en Sol 3 se está experimentando con ADN artificial, sino que en otros mundos más avanzados tecnológica y biológicamente ya hay grandes adelantos genéticos donde personas que tienen un problema cerebral, como le llama Jonathan Ur-El al decodificador, han llegado a revertir problemas neurológicos medianos y graves mediante ADN artificial.
Ajá.
Quizás sea muy difícil de explicar aún para este decodificador, pero se llegan a reemplazar neuronas atrofiadas por neuronas creadas a partir de ADN artificial.
Ajá. ¿Y esto se hace a partir de alguna célula madre o se instala...?
No, directamente con cadenas de ácido desoxirribonucleico artificial.
Ajá.
Que en Sol 3 se llama AXN, llegan a hacer grandes cadenas neuronales que llegan directamente a modificar por completo un sistema neuronal en un decodificador.
Lo que sería el ARN mensajero.
el ARN mensajero sirve para llevar y traer directamente información, porque es una réplica menor de lo que es el ADN. Pero lo que yo hablo es del ADN artificial, que lo han logrado muchas especies, que también, obviamente, ese ADN artificial tiene un código mensajero artificial, que sería una réplica del...
Yo he estudiado mucho en esta vida, lo me encanta, biología celular. Y, bueno, he estado estudiando el tema.
Sí.
Y vengo, bueno, sostengo una teoría acerca de que el ARN, que siempre se lo ha considerado una copia exacta del ADN, carece de algunos aminoácidos, y eso es lo que le permite salir, atravesar la membrana del núcleo, y luego en el citoplasma, posiblemente con el aporte de la función de las mitocondrias.
Sí.
Y de otros elementos citológicos.
Sí.
Digamos, se convierte o se activa con esos aminoácidos que le faltan y completa, o sea, completa, está activo su cadena, y es exacta a la que está al ADN que está dentro del núcleo. Y es, bueno, por ese motivo que ya no puede atravesar la membrana nuclear.
La clave también está en las mitocondrias, pero ese tema, que también tiene que ver con la duración de la especie, es el que vamos a tocar en la próxima sesión. Fíjate que el hecho de que en algunos mundos se logre ADN artificial, están con la posibilidad de lograr vida artificial completa, porque si tú puedes, entre comillas, fabricar células artificiales fabricadas por unidades biológicas, que a su vez fabrican unidades biológicas,
obviamente que tienes la etapa, digamos, tienes la base para elaboración de tejidos, que serán, sí, la base para elaboración de órganos, y quizás en algún momento, en vez de tener prótesis, tengamos no sé, piernas, brazos artificiales, pero con la apariencia humana.
En realidad no serían artificiales,
creados por el hombre,
naturales, ¿eh? Claro. Para terminar, para no agotar tanto el receptáculo, vuestra religión, porque no en todos los mundos hay religión, diría que eso es antinatural, porque estaría en contra de, y entre comillas, las leyes divinas. Gran error, puesto que la vida es espiritual y no física. Entonces, ya anticipado años atrás por el propio hermano Jonathan Urey, toda unidad biológica que tenga un decodificador adecuado para albergar a un 10% de espíritu, permite vida.
Perfecto.
Hermana,
me ha encantado,
es un gozo hablar
contigo. Encantado muchísimo compartir esta charla contigo.
Y sabes que han quedado, como dirías vulgarmente, o diría vulgarmente este receptáculo, han quedado cosas en el tintero.
Pero siempre hay muchísimos temas que vamos a poder debatir.
¿Y eso es lo valioso, o no?
Sí, bueno, toda la información que nos puedas brindar, tú que ves desde tu experiencia como tetán, tienes todo tu conocimiento y todos los recuerdos, así que es muy valioso tu aporte.
Toda la luz desde mi plano 5, subnivel 9, y también a tu tetán, Kar-El, a mi hermana del plano 6, Subnivel 5. Gracias.
Toda la luz para ti y también para tu 10%. Hasta todo momento.